Kaixo, egunon lureta murmur sale guztiei, prometitu bezala, maiztasunarekin edo aintzineko maiztasunarekin bueltatuko gara, eta zentzu horretan gaur aspaldin entzuten ez zenuten ahots bat daukagu gurekin, Oskar, ongi etorri?
Kaixo, egunon berriro.
Bueno, beste bizilurkide bat hemen irratzaioak osatzen gaurkoan ere, gonbidatu berezi bat daukagu estudioan, saiatu bar gara. Gero eta gehiago gonbidatuak estudiora ekartzen, ez da, Oskar?
Bai, nik ustote politena da zuzen jendea entzutea, orduan gaur luxuzko gonbidatu bat daukagu gurekin.
Hori da. Ba, luxuzko gonbidatu hori, Shirley Croft Gaspareto dugu. 1986-tik Brasilgo nekazarien buruzagia da Santa Catarina estatuan, eta Brasilgo emakume nekazarien mugimenduko Movimiento de Mujeres Camponesas MMC kidea da bera. La Via Campesina Internacionaleko kidea ere. MMC-ko trebakuntza kolektibo nazionaleko kidea da, eta erreferentea da baita emakume nekazariekin egiten den herri hezkuntzako eta prestakuntzako lanean. Traspatio produktiboarekin esperientzia du, eta hasiak berreskuratu ekoitzi eta hobetzeko programatik abiatuta doktorego ikerketa ikasketan adierazten du nekazariak sortutako ezagutza zientzia dela.
Eta Shirley Euskal Herria etorri da, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako matxismo hegemonikoaren alternatiba globalak, lankidetza feminista baterako begirakada kritikoak ekitaldian parte hartzeko. Jardunaldietan Brasilgo nekazari eta herri feminismoaren eraikuntzaz, emakume nekazariek egungo egoeran bizi dituzten zailtasunez, eta emakumei zuzendutako politika publikoen suntzipen sistematikoari buruz hitz egin du jardunaldi hauetan. Baita gobernu aldaketa berriaren ondoren irekitzen diren itxaropentsu ez, naiz eta arriskutik kanpo ez egon. Buenos días, Shirley, ¿cómo estás?
Buenos días, Oscar. Un saludo especial a quien nos escucha por medio de la radio 97. Y un saludo todo especial a todo el país de El Vasco. Uh-huh. Yo trago un saludo de las mujeres campesinas del Brasil, que son la construcción del movimiento de mujeres campesinas del Brasil. Nuestro saludo especial y gracias por estar acá.
Muy obrigado, es que ricasco, Shirley.
Muy bien, Shirley. Y mira, para empezar, como nos gusta excavar en los orígenes de las cosas, antes de entrar a hablar de la situación de Brasil o del movimiento, queremos saber alguna cosa sobre ti. ¿De dónde viene Shirley Croft Gaspareto, con esos apellidos también que dicen mucho de la historia de Brasil? ¿Cómo inicia tu lucha en el movimiento por la defensa de los derechos de las mujeres?
Sí, yo vengo de un municipio pequeño, en torno de más o menos 10.000 habitantes. Se llama Quilombo, Santa Catarina. Provincia de Santa Catarina, Brasil. Desde mucho nueva, ainda joven, toda mi historia está ligada a la Iglesia de la Teología de la Libertación. Es donde iniciamos nuestra conciencia de que la vida es el grande sentido que tenemos que luchar. Entonces, a partir de estos espacios de las comunidades, pequeñas comunidades, empezamos el trabajo de concientización, el movimiento de mujeres campesinas en nuestra provincia. Empezó su trabajo organización desde la realidad de imposición de la modernización del campo. Donde teníamos un fuerte éxodo rurali, onde se perdíamos las culturas, las especies, y estaba adentrando este proceso de tecnologías de la modernización del campo. Entonces, por mucho apoyo de la iglesia, empezamos el trabajo con las mujeres, pequeñas agricultoras, y así iniciando una organización, poco tiempo después, un movimiento de mujeres agricultoras, hasta llegar el MMC, Movimiento de Mujeres Campesinas Brasil.
Y Shirley, cuéntanos, ¿qué dificultades has afrontado tú como mujer para incorporarte a esta lucha?
Muchas dificultades. Como cualquier mujer, madre, tenía muchas dificultades sociales, económicas, financieras, políticas. Yo vengo de una dura trayectoria, siempre con un pie en la lucha, otro los estudios. Para sintetizar la cuestión de las dificultades, yo hablo aquí me recuerdo y trago presente la lucha que tuvimos en este último periodo, en que enfrentamos la más dura situación con la salud de mi hijo, que con 19 años partió para junto de Dios. Tenemos 13 años de batallas constantes. Yo nunca arredó el pie de la lucha por la vida, en todos los sentidos. Entonces, trago aquí una saudación a todas las mujeres, madres, luchadoras, que no empiezan en seguir sus pasos para alcanzar la libertación de la mujer, es siempre contribuyendo con la transformación de las relaciones y de la sociedad.
Concretamente, Shirley, dentro del movimiento, ¿cuál ha sido tu labor? O sea, ¿en qué trabajo has desarrollado más específicamente?
Sí, desde siempre mi trabajo estuvo ligado con la educación, la formación, la capacitación. Hoy yo hago parte de lo colectivo de formación, capacitación nacional de las mujeres campesinas, y compongo también la dirección nacional.
Estos días hemos tenido el placer de escucharte en las jornadas que has participado, y sueles comentar que el pasado histórico colonialista, capitalista, patriarcal y racista de Brasil determina el presente en el que se niega el saber histórico del campo. ¿Puedes contar a las personas que escuchan la radio un poquito más sobre esta idea?
Sí, David. El colonialismo es, acima de todo, la mayor agresión, violencia contra nuestras culturas, valores, saberes, tradiciones, contra nuestras vidas. El Brasil es un país que fue a más de 500 años, sufrió pelas tres patas del capitalismo, patriarcado y machismo, que se expresa por la cultura colonialista que extrae lo que tenemos de más noble. Entonces, tenemos nuestros territorios invadidos por las grandes multinacionales, impidiendo que podamos hacer nuestras producciones de alimento saludable, cultivar nuestras semillas criollas y así vivir con la grandeza de que es lo destino del ser humano, de la vida. Los procesos colonizadores son los procesos más agresivos, principalmente para las mujeres, los pueblos indígenas, campesinos, negros, negras, pobres, de todo el planeta. El Brasil no es diferente. Para citar un ejemplo, la modernización del campo extrae de nuestros territorios toda la posibilidad de construir la diversidad. El movimiento de mujeres campesinas es una herramienta que nació para luchar tanto por la libertación de las mujeres, que implica enfrentar las desigualdades sociales, los problemas de violencia de la dupla, triple jornada de trabajo, ven cómo avanzar para que las mujeres consigamos ser sujetos de nuestras propias historias. Por tanto, el colonialismo es una lucha que persiste el mundo y en nuestro país es una lucha cotidiana para que podamos presentar la humanidad un sentido mejor de la vida.
Unido a esto último que nos comentabas, Shirley, sobre la construcción del movimiento, ¿de dónde surge el MMC, el Movimiento de Mujeres Camponesas? Porque en un país que quizá es más conocido internacionalmente por las luchas del MST, los Semterra, de los asentamientos, ¿por qué un movimiento exclusivamente de mujeres?
Sí, el Movimiento de Mujeres Campesinas surge en este contexto. Como había dicho, de la modernización del campo, surge en más o menos la década de los años 80, 83, a partir de la necesidad de enfrentamiento de todas las situaciones, principalmente relacionadas a las cuestiones específicas de las mujeres agricultoras campesinas del Brasil, más específicamente el sur del Brasil, la provincia de Santa Catarina, que es de donde yo vengo. Entonces yo hablo desde acá, porque cada provincia tiene sus especialidades. Prácticamente en 2004, este movimiento se consolida en cuanto a un agente de transformación del campo a partir de las mujeres campesinas del Brasil. Nosotros entonces empezamos la lucha por derechos. Derechos todos que estaban negados por las políticas públicas nacionales del Brasil. Nuestras luchas empiezan entonces desde con apoyo de la Iglesia, empezamos nuestras organizaciones hasta los primeros años. Organizaciones de mujeres agricultoras, como lo dijo Santa Catarina, mujeres agricultoras. Después, un tiempo de amadurecimiento de las luchas, sentimos necesidad de construir una herramienta que venimos a llamar Movimiento de Mujeres Agricultoras, hoy Movimiento de Mujeres Campesinas del Brasil, con banderas de lucha mucho concretas. Luchas por derechos, desde los derechos previdenciarios, de los derechos por la educación, por la salud, luchas por un proyecto de agricultura campesina que tiene en su horizonte los cuidados con lo solo, con los animales, con una concepción del campo donde hay personas, donde hay respecto a las culturas. Entonces, hacemos todo un proceso de lucha, tanto lucha por los derechos, no sentido de la libertación de las mujeres, cuanto también, mismo ligado, unido, la lucha por las nuevas relaciones de género, clase, etnia, generación, en fin, y luchas por la transformación de la sociedad. Es movimiento autónomo. La autonomía de nuestro movimiento es la piedra preciosa que tenemos. Podría decir a ustedes que la lucha por un movimiento autónomo de las mujeres campesinas en Brasil es una lucha que hace toda la diferencia en el medio de los movimientos sociales, populares, tanto del campo como de la ciudad, porque la lucha por la libertación de las mujeres, se le digo, Oscar y David, si un hombre tiene que dar 3 pasos para alzar la libertad, nosotras mujeres tenemos millones de pasos. Esta lucha, ella es de enfrentamiento a todos los tipos de opresión, de discriminación y de exploración en todas las dimensiones. ¿A qué tiene quien se coloque a caminar? Entonces, un movimiento autónomo de mujeres campesinas es una lucha cotidiana, tanto en medio a la sociedad, cuanto también en los espacios de los movimientos sociales populares. Porque las mujeres tenemos que avanzar en todos los aspectos y conseguir nuestro respeto.
Y Shirley, en un país tan extenso y del tamaño de Brasil, estamos hablando de un país casi que es como un continente enorme, ¿cómo habéis conseguido que el movimiento tenga esa identidad y esa dimensión nacional?
Sí, David, porque las relaciones que se construyen a través de los intercambios, de las experiencias y el dolor de las mujeres campesinas en sus diferentes territorios es que une las compañeras para que hacemos una herramienta fuerte que es nuestro movimiento.
Hoy, a día de hoy, ¿qué campañas o cuáles son las principales demandas que estáis llevando como MMC?
Centralmente tenemos hoy una tarea esencial que es la constitución de que nosotros concebimos como proyecto de agricultura campesina feminista popular, donde hacemos la recuperación de las semillas criollas para que podamos avanzar la producción de los alimentos saludables, como decimos nosotras, comida de verdad. Es nuestra bandera principal, porque Brasil es hoy un país que migró de vuelta para el mapa del hambre. Lo papel principal de la agricultura, principalmente de nosotras mujeres, de las campesinas, es producir alimento de calidad, alimento saludable. Por tanto, para junto con nuestros derechos que seguimos en lucha, tenemos una bandera especial que es la recuperación, la producción, lo mejoramiento de las semillas criollas para producción de comida de verdad.
Bueno, y mientras vamos escuchando algunas de las respuestas que nos da Shirley, vamos a ponernos un ratito de algunas de las conclusiones que nos compartió ayer en las jornadas en las que participó invitada por la Diputación de Vizcaya.
El movimiento de mujeres camponesas do Brasil trabalha a economia feminista camponesa popular, mas também trabalha, vive uma mística feminista camponesa e popular. As canções fazem parte dos nossos eventos, das nossas reuniões, dos congressos, assembleias. Trago para vocês e deixo aqui as sementes da resistência e as sementes de enfrentamento a este grande modelo. Sistema, não modelo, sistema, como já foi dito. E tem as companheiras aqui que vão distribuir uma semente, uma semilha para vocês, para vocês. É o carinho, a gratidão do Movimento de Mulheres Camponesas por nós termos essa oportunidade de estar aqui conjuntamente pensando, trabalhando, projetando, construindo um outro projeto de nação. Uma outra globalização é possível. Globalizemos a luta, globalizemos a esperança. Globalizemos a luta, globalizemos a esperança. Talvez esta canção chegue tarde demais. Talvez nosso silêncio seja grande demais. Talvez a consciência cale cedo demais. Talvez boa vontade seja pouco demais. Talvez a liberdade cale cedo demais. Morram cedo demais.
Muy bien. Y cuéntanos, Shirley. Brasil ha vivido unos tiempos, unos últimos años un poco convulsos, desde el golpe de Temer, el gobierno neofascista de Bolsonaro. ¿Qué obstáculos y retrocesos habéis experimentado en el país ahora con la vuelta de... Bueno, durante ese tiempo y ahora que ha vuelto Lula.
Sí. Primero, debo decir que es golpe en Dilma. Tiene sido un golpe que enfrentamos todas las mujeres, porque es un golpe que afrontó la inteligencia de las mujeres del Brasil y del mundo, y que tiene consecuencias irreparables. En los últimos 4 años, desde ya sigue con Temer y Bolsonaro, mas principalmente en los últimos 4 años en Brasil, se intensificó la pérdida de derechos en todas las dimensiones, principalmente trazando la realidad del campo. Todo el incentivo fue para agronegocio, con también el aumento de los venenos químicos, agroquímicos. Apenas para se tener una idea, Brasil tiene casi 5.000 pesticidas liberados. Es un país que consume en promedio 7.5 kilos de pesticidas por habitante cada año. Pesticidas impactó la vida de las mujeres agricultoras en todas sus dimensiones. Aumentó los cánceres, los datos tiene mostrado eso. Tenemos una pesquisadora, Carolina Panis, que coordena una investigación a más de 8 años y mostró o cuánto tiene involucrado a 700 mujeres agricultoras que tienen contacto con las plaguicidas. Esta pesquisa trouxe varias consideraciones mostrando las consecuencias que yo apenas menciono. El aumento del número de casos de cáncer en las mujeres agricultoras en esta región pesquisada. Disminución del grupo de edad de jóvenes en que estas mujeres presentan la enfermedad. El grado de agresividad de los tumores, aumento de la tasa de mortalidad. El investigador advierte que la contaminación por plaguicida se extiende a los miembros de las familias, ya que se detectó contaminación por plaguicidas en sangre, orina y también en leche materna. Entonces, esto es una pesquisa para mostrar la agresividad y las consecuencias de lo que han hecho los agroquímicos y lo incentivo al agronegocio, a las grandes producciones que traen consecuencias para nosotros.
Todo eso unido a deforestación, a la vuelta, ¿no?, de Brasil a los datos duros del hambre, ¿no?, y a los ataques a los pueblos indígenas. Yo creo que es un resumen extenso, ¿no?, los retrocesos que ha habido estos años.
Sí. Es la consecuencia del sistema del capital, que tiene como objetivo el lucro. Todo es mercadoría. Por tanto, nuestros territorios, la agua, las cuestiones forestales, las culturas, todo vira mercadoría. esto tiene un costo alto para la humanidad. Uh-huh. Estamos en proceso de devastación. Yo lamento que la humanidad tiene escogido el camino de la devastación humana, florestal, ambiental, social, y nosotros acreditamos en la vida, y por esto hemos luchando.
Tras la victoria de Lula, después de este repaso que has hecho de tantos años de vivir muy duro en Brasil, y el intento de golpe, ese asalto en Brasilia en enero a principios de año, de repente Brasil desaparece de los informativos, y bueno, pues hay otras cuestiones que parece que cobran importancia, pero cuéntanos qué está sucediendo ahora en Brasil, porque ya no nos lo cuentan. ¿Y cómo se está moviendo cada sector con estos cambios? ¿El gobierno? ¿Cuál nos preocupa especialmente? ¿Las fuerzas que los fascistas en torno a Bolsonaro tienen? ¿Qué pueden tramar? ¿El ejército? Creemos que bueno, hay una falta de información que nos llega y nos gustaría saberlo gracias a ti.
Buenas. La victoria de Lula no es solamente una victoria meramente electoral, sino una victoria de la perspectiva del país, de la perspectiva del vida, del proyecto de sociedad, de pensamiento, de cultura, del sentido de la nación. El Lula es para nosotros, y digo, para el mundo, un sentido de la experiencia que los países han de hacer para se colocar frente a todas las formas de agresiones propuestas, impuestas por el sentido del sistema capitalista. El sistema capitalista necesita de los gobiernos para ejecutar sus propuestas de intervenciones mirando para el lucro. Lula es una concepción de proyecto de la vida. Lo que hace hoy de importante en nuestro país es que para Lula está muy claro que la guerra que enfrentamos en Brasil es la guerra de la pobreza, de la hambre, de todos los tipos. Entonces, si mirar para el Brasil hoy tenemos una nueva propuesta del gobierno. Más que eso, una nueva comprensión de las perspectivas del Estado. Uno presidente que dialoga con el país y está abierto para el mundo internacional para que hacemos articulaciones en defensa de los territorios, de las gentes, de la vida. Eso es la diferencia básica entre Lula, un gobierno que viene para salvar la vida de su pueblo. Y otro, no me gusta hablar el nombre, porque es el responsable por instaurar en nuestro país todos los tipos de nazifascismo, nacido con el, emergido con el movimiento llamado bolsonarista. Movimiento bolsonarista es más fuerte que el propio personaje que ustedes me pidió. Yo no me gusta hablar de ello. Yo tengo enfrente la lucha por la vida. Por eso,
Hacemos de todo para que el Lula consiga implementar las políticas públicas. Tenemos en poquito tiempo, ya mexeu en la cultura, ya mexeu en las relaciones ambientales, ya alteró propuestas bien concretas, la salud, la educación, valorizando las bolsas de estudio. Varias propuestas que nos muestran que Lula es más que un gobierno, es un proyecto de nación. Es hoy una persona que merece respeto del mundo y la humanidad será grata por todo que has haciendo en nuestro país y para la humanidad.
Nos comentabas fuera de micro en alguna de las conversaciones que hemos tenido que después de la gestión de la crisis que hubo en enero con el intento de la toma del Parlamento o la toma del Parlamento en Brasilia, la reacción de Lula, ¿te parecía a ti que era un Lula diferente? ¿Por qué crees que es un Lula diferente en este momento?
Sí, Oscar. O que hubo, o que aconteció en 8 de enero, en Brasil, fue una tentativa de golpe terrorista que solo puede venir de quien no tiene amor por la vida. Es Lula, y Lula, hablar de Lula es hablar de una persona amadurecida que tiene en su corazón el amor por la vida. Lula no hesitó en hacer todo lo que tenga que hacer en aquel momento. Lo fez con sabiduría, porque es un hombre sabio. Es un hombre para além de nuestro tiempo. Es un gobernante sin igual. Yo quiero conocer otro en este momento. Tenemos muchos, muchos otros en la historia de la humanidad. Mas Lula hoy administra el Brasil con la fuerza de la sabiduría, del amor que os mueve, de la luz de todos aquellos y aquellas que partieron para junto del Dios, principalmente en este tiempo en que en nuestro país estamos con casi 700.000 muertes por la pandemia. Y la luz de quien partió por el descaso y responsabilidad del gobierno anterior es la luz que mueve Lula para pensar en su gente, en su pueblo, y por tanto las formas de ello gobernar es diferente de lo otro.
Sí, sin embargo, igual hablamos mucho o personificamos en la figura de Lula esas transformaciones, pero detrás de él hay mucha gente, hay muchos movimientos y organizaciones, y en ese sentido, ¿qué papel nos dices tú que juegan los movimientos sociales en esta coyuntura histórica en Brasil?
Sí, papel de los movimientos sociales. Habermas ya decía, lo papel de los movimientos sociales es decir para la humanidad que la transformación es posible y que la transformación se hace con cada vida recuperada en su territorio. Con cada acción que conduce para la libertación, para la transformación. Por tanto, lo papel de los movimientos sociales populares es de hacer luchas, permanecer firmes y hacer con que el Estado cumpla con sus papeles. Y nosotros tenemos que presentar las demandas, acompañar las demandas, sustentar las posibilidades de que estos derechos lleguen allá donde están las personas trabajadoras del campo y de la ciudad. Lo papel de los movimientos sociales populares es ser lumes, indicadores de que es posible transformar lo lucro en la vida, hacer la transformación social. Y el movimiento de mujeres campesinas empezamos a continuar esta lucha para que cada mujer tenga sus derechos y su vida respetada, valorizada y que podamos avanzar.
Y en este papel de los movimientos y del trabajo y de la lucha de los movimientos, estos días te has encontrado con mujeres de otros lugares, de otros países, aquí en el País Vasco. ¿Qué importancia tienen para ti y para el movimiento, para el MMC, las alianzas con otros movimientos y con otras organizaciones feministas?
Oscar, eso es la grandeza de los movimientos, la articulación entre los movimientos que están en diferentes espacios, en diferentes territorios, en diferentes países, aunque se tornar un elo de cooperación mundial en defensa de la vida. Yo tengo dicho que no es apenas, nos tenemos una misión a más do que hacer la cooperación internacional. Tenemos que avanzar para atingir la intercooperación internacional, porque el capitalismo, el patriarcado, el machismo forma un no. Es uno sistema que están a violentar a la vida. Por tanto, nuestras luchas son internacionales, locales e internacionales, territoriales.
Está claro que sí, y desde luego nosotras como organización o como esa visión internacionalista de la solidaridad y del mundo, pues así tratamos de hacerlo. Una de las partes importantes que construye en esa defensa de la vida, en lo local y en lo global, el movimiento de mujeres camponesas y en la vía campesina es el feminismo campesino y popular, ¿verdad? Ese concepto que trabajáis. Nos gustaría que nos comentaras, para ir cerrando ya esta entrevista, sobre el feminismo campesino y popular y cómo se traduce, y luego, sobre todo, pues que nos cuentes también en lo personal cómo te afecta y luego, sobre todo, cómo se traduce este concepto en las luchas en Brasil.
Sí, David. El feminismo campesino popular para el MMC, el Movimiento de Mujeres Campesinas, que se articula con la vía nacional, internacional, la vía campesina, lo que entendimos por el feminismo campesino y popular es la síntesis de lo que tiene sido nuestras luchas, nuestros procesos de formaciones, capacitaciones, nuestras organizaciones y nuestra forma de comunicar nuestras experiencias para el mundo. La síntesis de todo eso es, para nosotros, el feminismo campesino popular que lucha por la igualdad de género, clase, etnia, que luta por la libertación de las mujeres y al mismo tiempo los esfuerzos, las luchas por la transformación social. Entonces, el feminismo campesino popular para el MMC es la síntesis de lo que ha sido nuestra historia que hace 40 años a partir de ahora. Entonces, tenemos un acúmulo de las mujeres campesinas que a 40 años atrás estaban presas en sus casas, llamadas como dólar, sin ninguna expresión, presas en su casa, en la iglesia. Hacen este proceso de libertación por medio de las luchas y tenemos avanzado, nos libertado. Decimos siempre que la lucha principal de la mujer para conquistar su libertación, siempre con olhar mirando para la sociedad, tiene sido salir de casa, empezar las reuniones, empezar los grandes desafíos que comenzaron lá en su propio territorio, en sus quintales productivos y así por diante. Por tanto, el feminismo campesino popular para nosotras es la expresión teórica, metodológica, práctica, reflexiva, que presenta el mundo o que es que nosotros somos, de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos. Esto es el feminismo campesino popular para el MMC. Por tanto, es un proceso en curso que avanza, retrocede, así como es nuestra historia, como es nuestras luchas. Esto es el feminismo campesino popular. Algo dinámico. No es una teoría pronta. No es algo acabado, mas sí en marcha.
Pues yo creo que con ese final tan contundente, ¿no?, de un movimiento dinámico y un movimiento en marcha, en construcción, nos quedamos y te agradecemos, Shirley, tu presencia aquí en la 97 FM. Y bueno, todavía nos quedan algunas actividades, algunas visitas que hacer estos días también con compañeras y compañeros productores de aquí, de Euskal Herria. Y te deseamos un muy buen retorno a Brasil, a ese nuevo Brasil que tenemos por delante.
Oscar y David, yo quiero dejar registrado aquí todo el cariño del movimiento de mujeres campesinas directamente a Bizilur, que tiene sido una gran parcera. Quisiera decir ainda que Bizilur puede tener certeza de que estas relaciones que tenemos construido y hacemos adelante son contribuciones para la vida de las mujeres que ustedes no tienen dimensión de lo que es la participación del Bizilur en nuestras vidas. quiero dejar acá nuestra gratitud. Siempre tenemos apertura total para diálogo y que podamos empezar muchos proyectos, alternativas, para que las compañeras del movimiento de mujeres campesinas de todas las provincias del Brasil podamos avanzar en la semeadura, produciendo semillas criollas, produciendo alimentos saludables, comida de verdad, y mucho más que eso, construyendo nuevas relaciones humanas, planetarias, dignas, con todos que acreditan que la humanidad merece vivir y que este merecimiento pasa por la lucha internacional. Muchas gracias a Bizilur. Muchas gracias a ustedes. Y nosotras seguimos a semear y a luchar.
Muy obrigado, Shirley. Es que ricasco.
Fortalecer la lucha en defensa de la vida todos los días.
Solamente lo he puesto...